Estás escuchando En Medio del Trancón.
Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén.
Oh, qué será, que anda suspirando por las alcobas. Que se oye susurrando en versos de trova. Que anda combinando las preguntas locas. Que andan las cabezas, arden las bocas. Que anda ascendiendo por altos huecos. Que están hablando alto en la bodega. Y grita en el mercado, qué cosa es esa. Es la naturaleza.
Muy bien, 8:46. Bueno, Karen, pues estamos escuchando uno de los temas musicales de Willy Colón. ¿Por qué estamos escuchando a Willy Colón en el viernes?
Estamos escuchando a Willy Colón con ¿O qué será? Porque William Anthony Colón Román, conocido como Willy Colón, nació un día como hoy, un 28 de abril, pero de 1950, es decir, hoy cumple 67 años, nació en Nueva York, Estados Unidos. Entonces, Willy Colón, cantante, compositor, y pues también es un, no sé si activista, pero sí es un duro crítico contra algunos gobernantes, por ejemplo, contra los gobernantes venezolanos. Pero bueno, Willy Colón ha estado musicalmente en la vida de varios de nosotros, pues, porque tiene muchos temas y es un buen día para recordarlo. ¿Cuál es el tema que más te gusta de Willy Colón, Jorge Mario?
Creo que el tema que me gusta de Willy Colón es El Cantante, que fue una canción que él construyó, pero no para él, sino para Héctor Lavoe.
Sí, es que con 17 años se integró al grupo de artistas que formaron un sello discográfico, porque Willy Colón, además de ser cantante y de hacerlo muy bien, pues es productor y ha estado en compañía de varios duros de la salsa, como tú lo dices, Héctor Lavoe, también con Rubén Blades y bueno, demás artistas.
No, y además ver a Willy Colón en vivo es un espectáculo increíble, porque Willy Colón ejecuta con magistralidad una de las de los instrumentos de viento, que es el trombón, que se utiliza en algunas de las más destacadas canciones de salsa. No por ello, no es que sea especial Willy Colón, no, para nada. Tiene muchas otras particularidades que seguramente nuestros oyentes conocerán si conocen más de Willy Colón. Pero Karen, ¿será que este tema musical aplica para nuestro tema que viene a continuación, en el que Elda Martínez nos ayudará a desarrollar? ¿Será que ser buen ex o no serlo cabe dentro de la librería musical que tiene Willy Colón?
Yo creo que sí, todas las de Willy Colón, escucho Willy Colón y... Lo que saben que antes de entrar al tema de opinión, lo que me gusta de Willy Colón es que es como un artista que, a pesar, pues no es tan viejito, 67 años, no es tanta edad, pero siempre se ha mantenido vigente como otras, a otros artistas que como que descansan por periodos. En cambio, Willy Colón, con 67 años, que está muy joven, siempre está ahí vigente.
Pues muy joven tampoco, Karen, sería eso un exagerado. 67 años sigue siendo una edad muy buena, una edad muy chévere para seguir descubriendo la vida. Por lo que nuestro espectro de vida, nuestra proyección de vida ya es superior. Pero 67 años yo creo que son... pesan, ¿no? Pesan en cualquier oficio, y más en este, el de la música, donde pues estás acostumbrado a tener unos trotes no muy comunes en otros trabajos, trasnochos, fiestas, de pronto trago y por ahí la vida con los excesos que ser artista trae.
¿Se imagina usted cuántos sets uno tendrá cuando tenga 67 años, Jorge Mario?
pero vea que Elda se rió, ¿no?
No, es que yo estoy al aire. Estoy riéndome de escucharlos con estos comentarios porque todos me parecen muy graciosos. Primero, cuando se habla de los sex y de los suspiros de los que nos cuenta Willy Colón, que anda suspirando por las alcobas. Pues sí, cuando estamos recién despechados andamos suspirando por las alcobas. Y me causa risa también eso de que es muy joven a los 67. Y además es extraño porque yo tengo menos que 67 y a mi cada ratico me dicen, viejita chuchumeca. Ay, no, profe. Entonces, nada es blanco, nada es negro, todo es gris, muchachos, todo. Y hay cantantes, estaba pensando en Celia Cruz, ¿cuántos años a los cuántos años? Celia murió mucho mayor y cantó hasta el último día. Entonces, nada es blanco, nada es negro, todo es gris. Eso es, sí es una verdad que yo creo que es absoluta. Y para hablar de los sex, que por el auditorio que me rodea, no debe de ser muy grande la sumatoria de ex, pues compartamos esto y
con base. Eso depende, Elda, porque tenemos un amigo que a los 16 años podía haber tenido ya muchas ex.
Ah, caramba, pues eso es también para analizar, porque a los 16 años con muchas ex habría que mirar cuáles fueron las relaciones que se tuvieron con esas niñas, porque me dice que es un amigo, entonces que ese chiquito de 16, ¿cuántas ex tuvo y cómo fueron esas ex? Porque sería demasiado precoz a mi manera de ver, aunque también puedo estar equivocada porque todo es relativo, nada es blanco, nada es negro, todo es gris. Margarita Rosa escribió ayer en el periódico El Tiempo una columna que tituló Ser Ex y dice, no hace daño reflexionar sobre el origen de la dificultad para asumir ese rol secundario. Es una columna que, como les decía, les compartía en el correo, es una columna que puede decir mucho y que no puede decir nada. Yo la relacioné con el dolor de algunos gobernantes, de algunos expresidentes que no pueden dejar de ser ex porque el ego no les permite aceptar un segundo lugar. Pero como ese no es el caso, y aquí el más mayor, fuera de mí, es Jorge Mario, que está apenas llegando a la treintañez y el resto de chicos son más jovencitos, yo quiero escucharlos, a ver, que para acordarme a los 21 cómo lloraba por los ex.
Vea, Karen. A veces uno se sienta y queda pensando que si está siendo amado o si está amando y cree que ha encontrado todo lo que la vida puede ofrecer. Encima de esto, la gente construye sus sueños, sus hermosos castillos y crean un mundo de encanto donde todo es bello.
¿Eso qué es, Karen?
Esa es la letra de Me das motivo, de Willy Colón, que también me recuerda un poco a esto de los sets, porque hablábamos de como ese rol secundario, pero yo pienso que a veces un ex puede ser primario. Entonces ahí es donde entra el conflicto.
Bueno, yo les voy a decir una cosita. A veces cuando el tiempo pasa, los ex quedan absolutamente en el olvido y cuando de pronto lo llaman uno dice, ¡ay, qué pereza! ¡Qué jartera! ¿Para qué me llama? ¡Chao!
O ya no es el ex más reciente, sino ex,
no,
ex,
el ex, paso ex. Del tiempo lo borra todo, Karen. A ver, Laura, cuéntanos de tus ex.
Pues la verdad he tenido experiencias en las que se vuelven muy intensos. Muy intensos, vuelven y vuelven, y por más que uno los corte, siguen volviendo y o mandan otras personas para volver. Realmente, no sé, si eres un ex amigo, déjalo, para. No insistas, ya te mandan indirectas, ya son directos contigo, para. Deja
ahí está, insistir. Estás leyendo lo que dice Margarita, algunos apartes de la columna,
algunos,
¿verdad?
Sí, señora, también.
Ok, sí, hay que dejarlos ir. Ustedes dos son parejita, ¿cierto? Ustedes dos son novios, sí. Cristian y Jessica.
Por eso comento poco. No, pero es importante antes, o sea, uno siempre que busca pareja, uno busca la mejor pareja, ¿no? Pero es mejor buscar el mejor ex. ¿Por qué? Porque digamos que de alguna forma lo que dice Laura, a veces que lo bajen a uno de un pedestal en donde está, de alguna manera se convierte en algo desastroso, digo yo. Pasar de ser el primero a ser el segundo, yo digo que eso es fuerte, ¿no? Aún no me ha pasado, pero...
Por eso habla poco, dice, porque sí, Jessica no. Lo está mirando intensamente.
Y claro, eso depende también, bueno, eso de sentirse uno, bajarse de un pedestal, depende también de la relación que haya tenido, ¿no? Uno de los casos es el que tú decías de la política. Ahorita, un ejemplo, el doctor Uribe, muchos medios de comunicación le dicen doctor Uribe y aún le dicen hasta expresidente,
no,
presidente.
No, le dicen presidente, que es peor.
Entonces, esos son pedestales de los que uno muchas veces tiene que salir.
Sí,
tiene
señor.
Que abrir espacio
siempre
a otras cosas.
Siempre hay que salir de ahí, sí, señor. Jessica está levantando la mano hace rato.
Pues yo con respecto a los novios no he tenido malas experiencias porque siempre, digamos, he estado con personas que a la hora de romper como que son muy tranquilas y bueno, se acabó, ya, chao, no hay problema. Pero leyendo la columna de Margarita Rosario Francisco, hacía que ser ex en todo. Entonces yo lo vi más desde las experiencias que uno tiene como persona. Por ejemplo, digamos, yo tuve un tiempo en el que fui como... que tuve muchos problemas a raíz de muchas cosas y aptitudes mías. Entonces estoy en ese proceso de ser ex de esas cosas y dejarlas para ser una nueva persona y mejor persona.
Muy interesante esa reflexión. Ahora sí me llama la atención lo que dice Laura. A esos tan intensos hay que definitivamente, porque tenemos casos que terminan en dolor y en situaciones poco amables. Y pues porque también, Mario, ay, disculpa.
No, tranquilo. Pues también a veces incluso mirando ya como tal los ex, pues miremos el caso que pasó hace poco acá en Minuto. ¿Qué pasó? Vino, atacó a la ex porque es la ex. Hay que saber tener también un límite y pues mirar ya por dónde va la cosa y cuándo pararla.
Exactamente, Jorge Mario.
Bueno, sobre esto que acaba de decir Ana Laura, quisiera también hacer la salvedad de que esto es motivo de especulación, ¿no? Porque son las autoridades las que finalmente determinarán si fue este personaje el que consideraba la familia como el exnovio el que en realidad atacó a esta compañera de Uniminuto. Esto es motivo de investigación, también bajo la presunción de inocencia del personaje. Pero lo que quería agregar sobre todo esto de los ex, creo que lo más importante es pensar en uno mismo, ¿sí? En lo que me hace bien. Y creo que hay personas que pierden de vista eso, que primero está su felicidad y ponen por encima de su felicidad otras cosas o la felicidad de otra persona, y eso no debería ser. Primero debo pensar en mí. Hay gente que dice, eso es muy egoísta. No, eso no es ser muy egoísta. Es que si no cuido yo mismo de mí mismo, ¿quién más lo va a hacer por mí? Nadie, nadie lo va a hacer. Entonces lo mejor es pensar primero en la felicidad. Y a manera de experiencia también personal, puedo decir que una manera de encontrar esa felicidad es renunciando a muchas cosas con las que tengo vínculo o relación con esa persona. Un ejemplo, de nada sirve tener peluches y cosas que nos regalan estas personas si esto me hace daño. No, si le hace daño, sencillamente deséchelo. Tal vez puede ser incluso temporal, ¿sí? Pero siento que eso puede funcionar desde la experiencia que tengo. Renunciar a esas pequeñas conexiones que se vuelven cadenas que atan, y algunos dicen esto ya no lo rompe nadie. Y bueno, terminamos entonces lastimados cuando nos atamos de esa manera a los recuerdos de una relación pasajera. Y esto lo digo desde todo punto de vista, no necesariamente emocional, también laboral.
Sí, también laboral, pero yo sí quiero resaltar un poco lo que dice Laura. Es cierto que para el caso de Uniminuto todavía no hay una certeza sobre esa situación, pero no quiere decir que por este caso específico tengamos que desconocer a cientos, por no decir miles, de hombres en el mundo entero, no solo aquí, sino en el mundo entero, que no soportan un no, que el ego se les rompe de tal manera que lo único que tienen que hacer en ese momento, para tratar de unirlo es ir y agredir a su exnovia. Cristian.
Yo tengo algo importante que decir, es que lo que pasó es igual, reitero, es igual de importante a lo que viene, ¿no? Digamos, parto desde la idea de que todo a uno le deja un aprendizaje. Cuando uno come helado y le duele el estómago, así sea muy mala la experiencia, uno sabe que el helado le produce dolor de estómago. Entonces, eso es importante, además de uno, digamos que deshacerse de lo malo, también entender que la experiencia, por muy mala que sea, le deja enseñanzas.
Sí, también. Jessica, ¿levantaste la mano?
Sí, yo también estaba pensando lo mismo, es como más bien una aceptación, o sea, desprenderse y bueno, me dejó cosas buenas, me dejó cosas malas, pero de todo aprender.
Ok, y qué.
Es que, bueno, acá escuchándolos atentamente, yo en este sentido difiero un poquito con Jorge Mario. Cuando uno empieza a pensar en uno mismo, en este tema, uno cree que por amor esa persona debe estar con uno. Entonces, cuando uno empieza a pensar en uno mismo, no, es que yo lo quiero, lo amo y él sería la persona más a mi lado. Pero también hay que pensar, creo yo, en esa persona, ¿no? Si esa persona de verdad ya, o en un caso amoroso, ¿no? O afectivo, porque también me ha pasado que como la cuestión de ex amigas o ex novios. Entonces es pensar si de verdad esa persona ya no está a gusto, ya no está a gusto con mi compañía, con mi personalidad. Entonces también pensar en un poco en esa persona y por respeto a esa persona. Y también creo que este tema no es exclusivamente como de hombres intensos, sino también es de hombres y mujeres por igual, porque sí, también hay muchas mujeres, claro, que la verdad no soportan ese rol secundario y de verdad que hacen todo un plan ultra de película para de pronto no permitir que la persona con la que estaban tenga una nueva oportunidad con otra persona o con otra pareja. Entonces también es como el respeto básico, ¿no? El respeto básico que debe existir, porque dice Margarita Rosa, resalta que un mal ex no tolera la prudencia, invierte energía en demostrar que sigue siendo necesario y se especializa en molestar. Entonces uno puede tener ex y siempre existirá una polémica con los ex, pero desde que no rayen el irrespeto, sí, está bien.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Karen, aquí tenemos que hablar de malos ex y malas ex también, sí, porque eso es de parte y parte. Ahora, se está hablando de ex, pero listo, que es cuántos ex han tenido, que esos son intensos, que si no, pero también hay que mirar el contexto, es por qué se terminó con esa persona, ¿sí? Porque, pues, de hecho, le decía yo a Ramón que ahorita están micrófonos, porque a mí me satanizan cuando yo digo que una infidelidad no debe ser perdonada, ¿sí? Que no debe haber segundas oportunidades en una infidelidad. Entonces, y me satanizan por eso, no, pero que sí se puede, yo la verdad no estoy de acuerdo con eso. Entonces, eso se puede prestar justamente para esas intensidades, ese tipo de cosas, porque la persona no está, generalmente, no hablemos solamente de ex, el ser humano es un ser que no está dispuesto a perder, ¿sí? Entonces, algunos lo asimilan, otros no, y es cuando, como dice Elda, es cuando atacan, tanto hombres como mujeres. Lo que pasa es que de pronto no se conoce la cifra de hombres atacados por mujeres, pero que los hay, eso es como las brujas.
Sí, antenoche, bueno, en una de estas noches presentaban el porcentaje de agresiones de uno a otro sexo. El de los hombres triplica el de las mujeres. Estoy de acuerdo en que no se puede desconocer que las mujeres también agredimos y agredimos de muchas maneras, no solamente con un puño, con una palabra, con un gesto, con una acción, como dice Karen. Pero insisto, las estadísticas oficiales afirman que en un 100%, el 75% corresponde a agresiones masculinas en contra de las mujeres y el 25% de las mujeres hacia los hombres. O sea, no podemos desconocer, y lo digo con mucha insistencia en busca de una reflexión, que hoy tenemos una sociedad hegemónica y patriarcal en donde impera la fuerza bruta, que es la que tienen más los hombres que nosotras, las mujeres. Insisto, nosotras tenemos otras formas de agredir y a veces también son muy terribles. Pero hay una frase que me llamó la atención y es que dice Daniel, ninguna persona está dispuesta a perder. Yo creo que ahí, en esa frase, está la reflexión completa a la que nos invita Margarita Rosa con su columna de hoy. Tenemos que aprender a perder. O sea, no se puede perder. Y ella dice una frase que me parece súper interesante en su columna. y la voy a leer antes de darte la palabra, Cristian. Dice, ser ex de lo que sea es dejar de ser algo parecido al terrible no ser, no ser más eso. Al no concebir dejar de ser eso, esta frase, chicos, el desequilibrio, disculpen, puede tornarse tan intolerable que preferimos negarlo y continuar ejerciendo nuestro papel titular desde un sitio imaginario, opinando, interrumpiendo, obstaculizando, criticando. Pero más atrásito dice, tenemos que tener también momentos de lucidez por cuenta propia, decidir que ya nuestro tiempo terminó y con gusto o con ardor cedemos ese puesto a alguien. Y yo en lo personal sí estoy de acuerdo con lo que dice Jorge Mario, en esos primeros tiempos en que esa ausencia duele tanto. Entonces, en mi caso, quité fotos, quité todos regalos, quité todo y no lo volví a mirar hasta que pasó el tiempo. Y cuando el tiempo pasó y volvió a llamar, me dio una pereza insoportable de escucharlo. Cristian.
No, yo tenía un apunte importante sobre las estadísticas de violencia, porque muchas veces da positivo que sean más los hombres agresores.
No, eso siempre va a ser una realidad. Eso sí,
siempre va a ser una realidad. Pero también hay que tener en cuenta que las estadísticas se fundamentan en las denuncias que hacen las mujeres. Muchas veces denuncian más las mujeres que los hombres, porque los hombres tienen esa lógica de que van a ser de alguna forma ridiculizados.
Pero esa es otra expresión, Cristian, de machismo. Porque ¿sí? No pueden aceptar tampoco, o sea, se sienten tan vulnerados por el abandono de una mujer y están tan imbuidos en su condición de machos fuertes, valientes, hasta que les dan por donde deben darles y entonces no aceptan ni siquiera ese tipo de agresión.
Pero Elda, no vayamos muy lejos. Hace uno, creo que el viernes de la semana anterior o esta semana tal vez, veía un informe que presentaban en Caracol de un hombre, justamente, que había sido agredido y él contaba la historia, que él fue a poner el denuncio y lo que hicieron en la comisaría fue burlarse de él.
Pero de las mujeres se han burlado eternamente. Llega una mujer violada
a un
lugar para denunciar la violación, la revictimizan muchas veces, o sea, ¿sí? Pobrecito el señor, las mujeres han sido violentadas de mil maneras, de muchas formas.
Sí, no, y es que con esto no voy a lo contrario, sino que justamente lo que dice Cristian, estamos en un lugar país tan machista que cuando un hombre va a denunciar se le burlan, ¿sí?
Entonces, y a las mujeres también.
Sí, Daniel. claro, pero es que yo me estoy refiriendo a lo que está diciendo Cristian, que este país es tan machista justamente que se le burlan a los hombres cuando van a hacer una denuncia y posiblemente por eso tampoco lo hagan, ¿sí? Obviamente, siempre ha existido la falta de respeto y así como hay hombres que denuncian, pues obviamente son muchas más las mujeres que dicen que han denunciado, que han pedido medidas de seguridad y no pasa nada. Porque las leyes están, solamente que los jueces no las están haciendo cumplir. Entonces, no, yo siempre me he preguntado, ¿qué hace la justicia en nuestro país aparte de hacer un paro al año para que le suban el sueldo? Porque no se están aplicando las leyes.
Y está
el resultado de todas las mujeres que han asesinado.
Está enmarcado dentro de la cultura machista que nos cobija, patriarcal, Karen, que nos cobija. Y que tenemos que seguir modificando, por lo menos haciendo el intento.
Pero esto es de parte y parte, Elda, porque también hay juezas que dejan absueltos a estos hombres.
Sí, claro, eso es verdad. Igual lo importante es entender que la violencia sea de donde sea y también entender que, o sea, la violencia sea de donde sea es una lógica
absurda, sí.
Absurda.
O sea, esto no es aplaudible de ningún género.
Y también entender que Colombia no solo es machista, es homofóbica y tiene tantas
clasista, racista.
Pues ahora
por eso
decir
le
que
digo,
es ateo parece
insistir,
un pecado.
Por eso hay que insistir en la reflexión sobre todas estas cosas, mirarlo todo con inteligencia y aceptar que tenemos que cambiar, Karen.
No, sí, pues para agregar que no es necesario, si se siguen como buenas pautas, llegar a estos extremos de violencia, sino si vemos un comportamiento que de pronto a nosotros no nos gusta, que no nos parece normal, que nos sentimos incómodos, realmente no tenemos por qué estar ahí. Y pues regresando al tema de los ex, una cuña.
¿Quieres ser el perdón?
No quiero ser tu ex. Ah. A mi oyente fiel, no quiero ser tu ex. Dame una oportunidad.
Oh, eso es una declaración. Eso es una declaración. Bueno, nos cuentas cómo va esa declaración.
Me hubiera hecho para haberle puesto la de Titangui de fondo, no sé.
No quiero ser tu ex.
Pero de pronto llegará un momento en el que por lucidez decides que nuestro tiempo terminó. Vuelvo a leer a Margarita. Chao, chicos.
Chao, profe, gracias.